saludo a todos los hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la ropa en tiempos bíblicos. Introducción. En este estudio se llevará a luz la verdad sobre un tema muy debatido, y es el tema de la ropa en tiempos bíblicos. En el sistema iglesiero apóstata, comúnmente en las sectas pentecostalocas, se enseña una doctrina muy alejada de lo que eran la ropa en tiempos bíblicos. Estos pretenden hacernos creer que la Biblia prohíbe el uso del pantalón en la mujer. Sin embargo, esto hace notar la ignorancia y carencia de estudios de estas personas y los analfabetos bíblicos que demuestran ser con esa falsa doctrina. En este estudio voy a refutar esa doctrina pentecostaloca y demostrar cuál era la verdadera ropa en tiempos bíblicos y que usaban tanto hombres como mujeres. Veamos primero lo que es el pentecostalismo. Número 1. El pentecostalismo. El pentecostalismo nace a principios del siglo XX en los Estados Unidos, el país más apóstata del mundo, y luego como un cáncer se extendió por casi todos los países del mundo, a tal punto que las iglesias más numerosas son las llamadas pentecostales o carismáticas. Allí lo tiene. Los pentecostales no son más que otra secta que nació a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Esta secta tiene muchísimo tiempo enseñando una de las mayores tonterías y herejías, la cual vamos a refutar. 2. La ropa en la Biblia. A. Ropas de hombre y de mujer. La ropa que se usaba en los tiempos bíblicos era ropa muy diferente a la de ahora, típica de la época antes del siglo I de la era cristiana y aún en el siglo I, en tiempos de Yeshua, los apóstoles y la iglesia. La ropa que se usaba se llamaba túnicas. ¿Qué son las túnicas? Las túnicas, del latín túnica. Las túnicas son una prenda de vestir amplia y larga, con mangas que cubre desde el cuello hasta las piernas. Es propia de las vestiduras antiguas. También se denomina túnica a una ropa interior o camisa sin mangas o con mangas cortas. En la ropa religiosa, la túnica es una prenda de lana que se lleva por debajo de los hábitos. Vamos a comenzar analizando el pasaje de Deuteronomio 22.5. Deuteronomio 22.5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Dios cualquiera que esto hace. Este es el pasaje donde los pentecostalocos pretenden decirnos que Dios prohíbe el pantalón en la mujer. Vamos a hacer un pequeño análisis del texto a ver a qué se está refiriendo, y verá cómo estos sujetos han pervertido el pasaje bíblico. A. No vestirá la mujer traje de hombre. La palabra hebrea traducida por traje es keli, corresponde a la 3627 de la concordancia de palabras hebreas Strong. Esta palabra se refiere a algo preparado, es decir, cualquier aparato como implemento, utensilio, vestido, vaso o arma. Ahora bien, resulta que esta palabra hebrea también se puede traducir por bagaje, que es el equipaje militar de un ejército. Esto incluye las armas y también las armaduras. B. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. La palabra hebrea traducida por ropa es sinla. Corresponde a la 8071 de la concordancia de palabras hebreas Strong. Mediante la idea de una cubierta dando por sentada la forma del objeto debajo, vestido, especialmente manto. Esa palabra hebrea también se traduce por vestido y por manto. C. Porque abominación es a Yahweh tu Dios cualquiera que esto hace. La palabra hebrea traducida abominación es toevá, corresponde a la 8441 de la Concordancia de Palabras Hebreas Strong. Participio activo femenino de 8581, propiamente algo repugnante, es decir, como sustantivo asquerosidad, especialmente idolatría o concretamente ídolo, y también se traduce por abominable idolatría ídolo. El pasaje de Deuteronomio 22:5 con respecto a la mujer habla del traje del hombre, que tiene que ver con el uso del equipaje militar, que es inapropiado para el uso de la mujer, incluyendo las armas y armaduras, ropa de guerra, lo cual sin duda las mujeres de los pueblos paganos como Canaán usaban en sus costumbres idólatras para presentarse a sus ídolos, como por ejemplo Astaroth. Con respecto al hombre, el pasaje de Deuteronomio 22:5 habla del vestido o manto, túnica de la mujer. Esto lo hacían los hombres de los pueblos paganos como Canaán en sus costumbres idólatras, para así presentarse a sus ídolos, como por ejemplo Venus. Toda esta abominación a Yahvé tiene que ver con la idolatría, las costumbres idólatras y ritos de los pueblos paganos como Canaán. El libro de Deuteronomio nos aclara que la palabra hebrea toevá, abominación, en el libro de Deuteronomio tenía que ver con los ídolos, las costumbres idólatras y ritos paganos de los pueblos, por ejemplo de Canaán, entre otros. Deuteronomio 12:31. No harás así a Yahvé tu Dios, porque toda cosa abominable, toevá, que Yahvé aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Deuteronomio 18:9-12. Cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones toevá de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, toevá, para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahvé tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Veamos algunos comentarios de ese pasaje de Deuteronomio 22:5, Biblia K2. Este estatuto sin duda fue puesto para excluir costumbres idólatras de los paganos, como también para prevenir el mal que sería producido por tales costumbres. No había nada más común que un hombre vistiera con ropas de mujer, particularmente en adoración a Venus, como también las mujeres aparecieran con armaduras delante de Astaroth. Capítulo 18:12. Septuaginta español. Para evitar abusos, ritos paganos, milicias femeninas. Nueva Biblia de Jerusalén, alusión probable a ciertas costumbres de cultos impuros de Canaán. Por lo tanto, allí lo tiene. El pasaje se refiere al equipaje militar de los varones, incluyendo las armas y armaduras que las mujeres de los pueblos paganos usaban en sus costumbres idólatras y ritos paganos, y el vestido o manto, túnica de la mujer, que los hombres de esos pueblos paganos usaban en sus costumbres idólatras y ritos paganos. Este pasaje evita abusos, costumbres idólatras, ritos paganos y milicias femeninas. Ese pasaje no era la prohibición estúpida que los pentecostales tienen al pantalón en la mujer. No prohíbe que la mujer use las túnicas, que eran las ropas de ese entonces. 3. Las túnicas de los varones. Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Túnica de la mujer. Segunda de Samuel 13:18, versión Reina Valera 1960. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes, Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Ese pasaje está traducido en la Biblia K2 de la siguiente manera. Ella estaba usando una túnica multicolor. Así era como solían vestir a las hijas del rey que eran vírgenes. Su sirviente la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Por lo tanto, los hombres y mujeres usaban la misma ropa, las túnicas, solo que la de la mujer era más larga que la de los varones. Además, en el Génesis, la ropa que se le dio a Adán y a Eva fueron las túnicas, lo cual demuestra de forma irrefutable que esa vestidura es para ambos, hombres y mujeres. Génesis 3:21. Y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por lo tanto, las ropas bíblicas eran las túnicas y las usaban ambos, hombres y mujeres. La diferencia era que las mujeres usaban una túnica más larga que la de los hombres. ¿Y qué pasa hoy en día? Hombres y mujeres siguen usando ropas iguales, pero siempre hay una diferencia en colores y dibujos en la ropa. Por consiguiente, cuando el sistema iglesiero apóstata pentecostaloco enseña que la mujer no puede usar pantalón, están mintiendo descaradamente. Estos sujetos simplemente lo que hacen es pervertir los pasajes bíblicos, haciéndoles decir lo que no dicen, sino lo que ellos quieren que digan. La Biblia enseña que la ropa bíblica eran las túnicas y la usaban hombres y mujeres. Por lo tanto, la mujer puede usar pantalón, ya que los pantalones de la mujer son muy diferentes al del hombre, y la ropa bíblica eran las túnicas y la usaban ambos, hombres y mujeres. El pasaje de Deuteronomio 22:5 no tiene nada que ver con estas cosas, sino con lo dicho anteriormente. En el pueblo hebreo, la forma de vestir se convirtió igual a través de los siglos, desde los tiempos del Tanakh, Antiguo Testamento, hasta los tiempos del Nuevo. 5. Las principales prendas eran: A. Túnica exterior, muy ajustada al cuerpo. La túnica era de lino o de algodón. Se llevaba directamente sobre el cuerpo. Tenía agujero por los brazos y algunas veces las mangas largas y anchas, y llegaban hasta debajo de las rodillas. La de las mujeres llegaba hasta debajo de los tobillos. La túnica se ataba al cuerpo ceñido, algunas veces sin costura, como la de Yeshua, Juan 19:23. Cuando los soldados hubieron clavado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Cuando los soldados habían clavado a Yeshua, cogieron sus ropas y las dividieron en cuatro partes, una parte para cada soldado, y la túnica fue dejada intacta. Ahora, la túnica no tenía costura, sino que era tejida en una pieza de arriba abajo. B. El cinto. El cinturón o cinto fue en las tierras y en los tiempos bíblicos parte esencial del vestido, tanto del hombre como de la mujer. En su forma y contextura variaba, desde el simple cordel hasta una elaborada pretina, como la que usaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Por lo general, los cinturones se hacían de cuero. Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel de silvestre. De simple tela a manera de faja, los cinturones de lino eran muy delicados. Jeremías 13:1. Así me dijo Yahvé: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. C. Las sandalias. Las sandalias eran pantuflas. era el calzado típico de aquel entonces. Cantares 7:1. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Marcos 6:9. Sino que calzasen sandalias y no tuviesen dos túnicas. Hechos 12:8. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Toda esta ropa en la mujer debía ser decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Primera de Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos. Este pasaje de Pablo nos enseña respecto a toda esa ropa de la mujer lo siguiente. A. Ropa decorosa. La palabra griega traducida por decorosa es cosmios. Corresponde a la 2887 de la Concordancia de Palabras Griegas de Strong. Y quiere decir ordenadamente, o lo que es lo mismo, bien arreglado. Toda esa ropa debe ser bien arreglada. Es decir, una ropa presentable. B. Con pudor y modestia, veamos lo que dice Bill H. Rives. Es decir, la ropa arreglada debe ser acompañada con la actitud de pudor y modestia. Las versiones LAHA dicen con recato y cordura. La NM dice con modestia y buen juicio. La primera de las dos palabras en el texto griego es aidos. Significa el sentido de vergüenza, la honestidad. La segunda palabra es sofrosune, palabra compuesta de seguro y mente. Indica tener control de pasiones y deseos, la sanidad y el ser de buen juicio. Por eso algunas versiones se expresan así, con buen juicio. O sobriedad. La misma palabra griega aparece en Hechos 26:25. Cordura. Pablo usaba de prudencia o buen juicio. Tenía la mente segura. No con peinado ostentoso. La palabra griega traducida por peinado ostentoso es plegma. Corresponde a la 41:17 de la Concordancia de Palabras Griegas Strong. Y quiere decir trenza de cabello. Es decir, un peinado entretejido y cruzado. El punto de Pablo como el de Pedro, en primera de Pedro 3:3-4, aunque Pedro utilizó otra palabra griega, pero significa lo mismo y por tanto tienen la misma enseñanza, es que la mujer cristiana no solamente use de tales para arreglarse o adornarse, sino de buenas obras correspondientes a la mujer piadosa. Versículo 10. Ni de oro ni perlas. Veamos lo que dice Rives. Los diferentes objetos ahora mencionados por Pablo no se prohíben en absoluto. El punto de Pablo como el de Pedro en primera de Pedro 3:3-4 es que la mujer cristiana no use solamente de tales para arreglarse o adornarse, sino de buenas obras correspondientes a la mujer cristiana, versículo 10. Así estas cosas, peinados, oros, perlas, vestidos, no son más sino que objetos de belleza. Por ejemplo, Dios hizo el oro y lo usó y lo da. Joel 3:5, Oseas 2:8, entre otros. La cuestión no tiene que ver con el estilo de ropa llevada, sino con la actitud de la mujer al arreglarse. Si ella tiene sentido de vergüenza y emplea la prudencia o buen juicio, se va a arreglar o adornar de tal manera que no haga en otros una impresión aturdida o pasmada, que no excite en el hombre pensamientos inmoderados, que no provoque en las demás mujeres la envidia y que no refleje en ninguna manera en contra de su buen carácter como cristiana, usando de sobriedad o discreción. Ella no se va a ataviar de manera vana, frívola o ridícula. La primera frase de este versículo 9 tiene que ver con la apariencia de la ropa misma. La segunda frase con la actitud de la dama que la lleve. Es intención de Dios que la mujer sea atractiva al hombre. Primera de Corintios 17, Primera de Corintios 11, 7 al 9. La belleza es de Dios. Pero el punto aquí es que su atracción consista en su pudor y modestia, juntamente con la ropa ordenada que debe llevar. Ni vestidos costosos. La palabra griega traducido por costoso es polutelej, corresponde a la 4185 de la concordancia de palabras griegas Strong, y quiere decir extremadamente costoso, y también se traduce de mucho precio. Al decir Pablo ni vestidos costosos, se estaba refiriendo a vestidos extremadamente costosos de mucho precio. Pablo no prohíbe el vestido costoso, ya que en realidad todo cuesta, todo tiene precio, pero sí habla de los vestidos extremadamente costosos, de mucho precio. Veamos lo que dice Rives. En cuanto a la ropa costosa, considérese Éxodo 28:1 al 43. El mal consiste en usar solamente de estas cosas para adornarse o arreglarse, ignorando a la vez lo que importa más en el arreglarse. Todo esto era la manera en que la mujer debía arreglarse, con la ropa, peinados y adornos de aquel entonces. Y aún esta enseñanza debe permanecer en la iglesia. Respecto al pantalón en la mujer, debe ser adaptado a estas enseñanzas. Conclusión. Para finalizar, queda suficientemente demostrado cómo los pentecostalocos mienten con esa doctrina respecto al pantalón en la mujer. Queda demostrado lo que era la ropa en aquel entonces, la cual usaban hombres y mujeres, y los adornos que usaban las mujeres, y cómo debe ser la ropa aún en la actualidad. Gracias y paz a todos ustedes, mis hermanos, del Padre nuestro Señor Jesucristo.
Muy buen estudio, hermano Dairon. Y más clarito que el agua. O sea, llevar pantalones, que una hermana lleve pantalones, eso no es ningún pecado. Tienen que ser pantalones femeninos. Que la haga diferente a los pantalones masculinos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en estas iglesias pentecostalocas? Pues que lo han pervertido. Ellos, como han pervertido todo, todas las doctrinas las han pervertido, todo lo que enseñan es falso, todo es pura hipocresía y santurronería, pues llaman pecado a lo que no es pecado. Y a lo que sí es pecado, pues no lo llaman pecado. Ese es el maldito y asqueroso pentecostalismo.